A esta hora de la mañana voy a saludar al señor Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos. Señor Penagos, muy buenos días y gracias por recibir esta llamada y conversar con los oyentes de Emisor Atlántico y La Reina. Buenos días.
Jorge, buen día. Mucho gusto saludarlo. Muy complacido de estar aquí en su mesa de trabajo y con todo su equipo. Y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, oiga, doctor Penagos, la organización electoral en este momento cuenta con el presupuesto y las herramientas para adelantar los procesos electorales. Todo el mundo está hablando de presupuesto. Fíjese que a las empresas de energía no le mandan la plata y estamos a puertas de un racionamiento. ¿Podemos tener elecciones si no hay plata?
Pues, Jorge, nosotros en el presupuesto de la vigencia de este año 2025... contamos con el recurso para llevar a cabo las elecciones del año entrante. Ese recurso está financiado con presupuesto de este año y con vigencias futuras del año entrante. Esos recursos están en el presupuesto de la entidad, pero conforme una disposición jurídica, que inclusive viene de años, se hace necesario pedir al Ministerio de Hacienda lo que se conoce como el previo concepto, es decir, la posibilidad de que se pueda ejecutar el recurso, una especie de autorización al Ministerio de Hacienda, tarea que ya está en trámite ante esa entidad. Y yo debo decir que elecciones del año entrante tienen que haber y van a haber, porque este país es un estado de derecho, es un estado democrático, y simplemente estamos como en los trámites ordinarios que se han llevado históricamente ante el Ministerio de Hacienda. Así que yo espero que no haya ninguna dificultad. Estamos trabajando, digamos, en la organización, porque no solamente tenemos unas elecciones muy importantes del año entrante. Este año hay más de 19 elecciones atípicas en todo el país. El próximo 23 de mayo tenemos elecciones en Putumayo, en Puerto Guzmán. Habrán elecciones también en la gobernación de Vichada, en Apartado. Es decir, son muchos los procesos electorales por cuenta de nulidades electorales que se han decretado desde el año pasado, y bueno, aquí vamos avanzando en toda esa tarea.
Oiga, señor registrador, acabamos de escuchar aquí unas declaraciones de la ministra de Justicia diciendo que hay niños que se están suicidando en Colombia porque no quieren ser reclutados por los grupos al margen de la ley. Teniendo en cuenta ese testimonio de la ministra, y a raíz del incremento de la ola de violencia en gran parte del territorio tomado por grupos armados, ¿cómo se van a desarrollar los procesos electorales? Sobre todo los que usted acaba de nombrar. Por ahí escuché Putumayo, zonas que en este momento la situación de orden público es supremamente complicada.
Sin duda, Jorge, yo lo he venido diciendo desde hace un par de semanas. Lo anuncié, nosotros estuvimos en Putumayo, en Mocoa, en una comisión de seguimiento electoral, y allí advertimos que hay serias dificultades en materia de seguridad en ese departamento. Los llamados comandos de frontera se están enfrentando, hay confinamiento y desplazamiento en algunos lugares de Putumayo, como por ejemplo en el municipio de Puerto Guzmán, donde también hay elecciones el próximo 23, y he llamado la atención en el sentido de que hay que hacer todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad y unas elecciones libres, porque lo más importante no es que haya garantía del derecho al voto en los procesos electorales, sino que haya garantía del derecho al voto libre. Y en esa tarea tenemos que trabajar todos. El pasado lunes también fue una reunión de seguimiento electoral y un comité de seguridad en el departamento de Putumayo. Las fuerzas militares nos han señalado que están garantizadas la presencia de ejército y policía en todo el territorio del departamento, pero eso no se puede ocultar, no solamente en Putumayo, hay algunos otros lugares que hay que prestar atención de cara a las elecciones del año entrante. Nosotros en el mes de marzo vamos a hacer una comisión de seguimiento electoral para hablar exclusivamente de las elecciones de marzo, que son las del Congreso de la República, y de mayo la presidencia en primera vuelta, para ir verificando cuáles son los mapas de riesgo, los lugares más sensibles, y tomar decisiones con el suficiente tiempo para que hayan elecciones muy garantes en esa época.
Ayer en Puerto Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, soltó la siguiente frase: la democracia es el principal activo que tenemos para cuidar nuestro país. Si tenemos elecciones libres, transparentes y con buena participación, vamos a tener credibilidad en nuestras instituciones. Teniendo en cuenta eso, doctor Penagos, ¿cómo hacer para que la gente participe más en los procesos democráticos y no sigamos teniendo personas elegidas con muy bajos márgenes de participación electoral?
Jorge, eso es una gran pregunta y aquí tenemos que poner de nuestra parte entre todos. Por parte nuestra, por ejemplo, en la registraduría, vamos a llevar a cabo una serie de acciones, muchas de ellas, para lograr que los ciudadanos participen. La abstención en Colombia es muy alta. Si usted revisa, por ejemplo, el porcentaje de participación en Colombia versus los demás países de Latinoamérica, pues hay que decir que Colombia está por debajo de la media, a veces 59, 60, 61% en el mejor escenario, por ejemplo, en elecciones presidenciales. Acaban, por ejemplo, de llevarse a cabo elecciones el año pasado en México y la participación fue mucho más alta. Luego, tenemos que trabajar todo. Primero, sensibilizando a los colombianos en el sentido de que es muy importante que participen porque eso sin lugar a dudas legitima a los gobernantes. En segundo lugar, de parte nuestra, vamos por ejemplo a el próximo 8 de marzo se abre el calendario electoral y se inicia el proceso para que los ciudadanos inscriban su cédula, quienes quieren cambiar de puesto de votación, quienes por ejemplo cambiaron de domicilio y viven en un lugar diferente al que votaron la última vez, y eso lo que vamos a llevar a cabo son acciones para trasladar equipos por todas las ciudades, en los diferentes lugares, no solamente en la registraduría, sino en sitios sensibles, piense usted, estadios, parques, áreas o zonas empresariales, para invitar a los colombianos a que se inscriban para votar y que ojalá lo hagan en un lugar muy cerca a su residencia para que el día de las elecciones no se desanime. Lo que tenemos que hacer es mucha pedagogía, pedir apoyo a ustedes, los medios de comunicación que nos pueden colaborar mucho en esa tarea, y nosotros también tener equipos descentralizados para estar buscando a esos colombianos que no se han inscrito, que hace años no votan y que ojalá se animen a votar el próximo año.
Oiga, una pregunta final. ¿Cómo anda el proyecto para la implementación del voto electrónico? Creo que Colombia en el concierto latinoamericano se ha quedado un poco rezagada.
Porque no, en Colombia no se ha avanzado en el voto electrónico. Esa es una iniciativa que viene inclusive desde la Constitución del 91, pero han sido, digamos, múltiples las circunstancias por las cuales no se ha implementado. En especial, Jorge, por la falta de recursos, implementar el voto electrónico tiene unas sumas demasiado altas. Pero debo decirle, para tranquilidad suya y de todos los oyentes, que el voto electrónico no es tampoco, digamos, una herramienta o una forma de votación que esté muy homogénea en Latinoamérica. Países con voto electrónico en Latinoamérica habrán dos, Brasil y Paraguay, que lo implementó hace poco. Los demás países vienen de a poco tratando de traerlo a los procesos electorales, pero en cifras menores. Por ejemplo, en México, que es un país inmenso, más de 100 millones de habitantes, se estrenó en el año pasado el voto electrónico, pero solo en unas pocas mesas de votación, es decir, la mayoría, el 95% de las personas votan de manera manual. El voto electrónico tiene, digamos, muchas connotaciones. Hay lugares donde el voto electrónico ha salido bien, por ejemplo, en Brasil, y hay otros lugares donde el voto electrónico genera muchas dudas, como por ejemplo en Venezuela. Luego, el voto electrónico, si el día de mañana se hace necesario implementarlo en Colombia, primero tiene que haber un consenso muy grande entre todas las dirigentes y organizaciones políticas para que no exista duda de ese proceso, y en segundo lugar, pues tendrá que implementarse con mucho tiempo y de a poco, de manera que los colombianos lo vayan conociendo. En Alemania, por ejemplo, Jorge, existía el voto electrónico y hace 4 o 5 años lo eliminaron por aquí un tema de dificultad de muchas personas para ejercer el derecho al voto y enfrentarse a esos equipos electrónicos. Luego, aquí más que de implementar o no el voto electrónico, lo que se trata es de atacar los delitos electorales, inclusive que no tienen que ver con el voto electrónico. Piense usted, el trasteo de votos, la financiación irregular, la financiación con recursos ilegales, la compra de votos, la intervención en política de servidores públicos. Todos esos temas son los que de alguna manera generan dificultades en Colombia, y si usted puede, si usted lo revisa, verá que no se tratan temas relacionados con voto electrónico. Lo que se trata es de atacar los delitos electorales, y en eso tenemos que apoyarnos en la Fiscalía, tenemos que apoyarnos en la Contraloría para que los recursos públicos no sean utilizados en temas electorales, a la Procuraduría y a todas las entidades del Estado para entre todos garantizar unas elecciones libres, unas elecciones transparentes e impecables.
Muy bien. Señor, muchas gracias. Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, hablando aquí en Emisor Atlántico, La Reina y Zona Cero.com. 7:28, 7:28.